Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de nuestra Iglesia. Antes de comenzar esta programación, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, como siempre te pedimos que de la abundancia de tu misericordia derrames el Espíritu Santo sobre tu Santa Iglesia, sobre el Santo Padre Benedicto XVI, sobre todo, Señor, por cada uno de los bautizados, para que podamos ser fieles al llamado de santidad que tú nos haces. Bendícenos, Señor, manda la efusión de tu Santo Espíritu para los que escuchan este programa y para nosotros que los producimos, para así juntos poder construir el reino de Dios. En estos tiempos de confusión, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Te saludamos, Jorge, y a ti a todos los hermanos.
Gracias, Frank.
Que nos escuchan en tantos lugares diferentes del mundo. Uh-huh. Muchas veces que ni sabemos a dónde pues llega el programa, pues a todos la paz de Cristo. Hablando de Cristo, estábamos hablando de la leyenda negra de la riqueza en la iglesia. Uh-huh. Hablamos la semana pasada sobre la riqueza cultural. Cómo el Señor fue quien mandó a Moisés de hacer todos los objetos del culto de oro fino y de piedras preciosas, los utensilios y las ropas sacerdotales. O sea, que es una instrucción en Éxodo 25-27, es una instrucción que el Señor le da a Moisés. Y yo no me imagino estos hermanos que vociferan en las esquinas por ahí de diferentes iglesias, las de las riquezas de la iglesia, y que son tan, entre comillas, bíblicos, no se han enterado de estos dos largos capítulos bíblicos donde el Señor manda hacer absolutamente todo de oro para su culto. O sea, que eso es una gran hipocresía o nada, una forma de atacar a alguien a quien temen, porque uno ataca a quien teme, a quien uno no teme pues lo ignora.
Claro.
Así que, y hablando de eso también, decíamos que pues, también otros de estas personas, otras iglesias y también de los clasificados come curas que se dedican a comer curas a todo tiempo y lugar, pues siempre sacan también la cuestión de que Jesús es pobre, etcétera, 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 etcétera. También hablamos que Jesús asumió la pobreza como un acto redentor. Uh-huh. Y la asumió por 30 años. Pero por toda la eternidad, antes y después, Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Y el culto de la iglesia no refleja la pobreza de Jesús. El culto de la iglesia refleja la gloria del señorío de Jesús. Eso es lo que tenemos que... Por eso que nuestros lamentos y las cosas dedicadas al culto tienen que ser como el Señor lo mandó en Éxodo 25 y 27. Tienen que ser esplendoroso, lo mejor de lo mejor. Tal como el Señor le dijo a David, cuando David se construyó un palacio de mármol y de oro y la tienda estaba el arca estaba en una tienda. Y entonces David, después que construyó su palacio, dijo, voy a construirle una casa al Señor. Y el Señor le dijo, yo no quiero que me construyas ninguna casa. Si yo quisiera casa, me la construía yo. A mí me va a construir la casa, no tú, sino tu hijo Salomón. ¿Por qué? Porque primero David se ocupó de su casa primero. Y después que terminó con su casa, quería ocuparse de la casa de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en muchos casos, pastores con, vamos a ver después eso, con mansiones fabulosas, e iglesias que son cuatro sillas y un ambón de madera. Y como me contaba una hermana, pero tengo suerte de encontrarme los casos esta semana, una hermana que me contaba que el esposo de ella fue constructor de una casa de un famoso pastor de aquí de Miami, una mansión ahí en Homestead. Y dice que toda la construcción de la casa se la pagó con cheques de la iglesia.
¡Wow!
Yep. Ella me dijo eso. Todo se lo pagó con cheques de la iglesia. Y así también evitaba los taxes al gobierno.
Claro que sí.
Y ser nombre del pastor, uno que grita mucho se queda ronco. Pero eso es lo que...
Ese es el mayor negocio de muchos de los pastores de acá. O sea, forman la iglesia de la esquina y lo que hacen es para evitar los taxes.
Exactamente. Para hacer negocios. Entonces, y evitar
los... Es por eso que se ve la iglesia y la casa al lado.
Sí. Yo creo que te conté el caso este cuando yo fui a Puerto Rico a predicar en un pueblo cerca de Yunque, que me enseñaron una iglesia de esas que está por ahí, que era una antigua tienda, uh-huh, con de esas que tienen las vidrieras de cristales donde se exhibe la mercancía, ¿no?
Así es.
Pero ya no había mercancía porque era una iglesia, estaba los cristales así, se veía para adentro unas sillas de lata con nada, con un ambón viejo puesto ahí, y afuera un Mercedes, uh-huh, Silver, de lo que valía como 70,000 del año, como 70,000 dólares, y pregunté, ese Mercedes no es el del pastor. Entonces una iglesia ruinosa y un carro de millonarios, y ni hablar de la casa. Nuestra riqueza no está ni en el Papa ni en el Obispo, nuestra riqueza está en el culto, es riqueza dedicada al Señor, porque el Señor mismo lo pidió. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que la riqueza cultural no es un pecado, sino es un mandamiento. El Señor se lo mandó a Moisés, y tenemos precedencia y base, más que base bíblica, tenemos para ello. Los objetos de culto no se pueden vender. Uh-huh. Para todos estos, ahí iba a decir tonto, pero no debo decir esa palabra, para todos estos hermanos que dicen que por qué no venden. Los objetos de culto no se pueden vender. Desde toda la antigüedad, los objetos del templo de Jerusalén no se podían vender ni utilizar para nada, a la vez que habían sido puestos en contacto con la divinidad, tenían que enterrarlos cuando ya no se usaban. Uno no puede vender un cáliz que ha contenido la sangre de Cristo. Para un ateo o para alguien que no cree en la palabra de Dios y no cree que eso es la sangre de Cristo, eso está bien. Pero para nosotros, eso, lo que tiene contacto con el culto de Dios, es del culto de Dios. Otra fuente de acusación de riquezas de la iglesia, muchas veces lo miden por eso, son los museos. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué riqueza puede tener en cuanto al Museo Vaticano? Estatuas, cuadros, mapas, sí tienen un tremendo valor arqueológico. Uh-huh. Arqueológico sí, un valor arqueológico tremendo. Pero cuando yo he visto que pidan que se vendan el Smithsonian o que se venda el Museo del Pardo en Madrid, cuando yo he visto que alguien pida que se venda un museo y que venga un millonario y se compre toda la obra y la guarde en su casa y se pierda para la humanidad. Uh-huh. O sea, no es riqueza líquida lo que hay en estos museos. Son riquezas arqueológicas, no solo de la iglesia. Pero también hay una cosa que la gente no entiende. El Estado italiano no permite que nada, absolutamente nada de los museos vaticanos, ni nada que sea de valor arqueológico, salga del Estado de Italia. No del Vaticano, de Italia. No lo permiten. No hace mucho la iglesia quiso donar una estatua muy antigua a Alemania, a un obispo de Alemania, por agradecimiento de algo que hizo en la iglesia. Quiso donar una estatua, no de las desenterradas, de las, una estatua del siglo 8, 9 de la iglesia, y el gobierno italiano no lo permitió que saliera de Italia. No, el gobierno italiano no permite que se vendan ni que se saquen de su territorio. Y quiero decirte, yo he estado muchas veces en los museos vaticanos son hasta que yo sepa, es el único en el mundo que tiene un día a la semana que la entrada es totalmente libre, donde tú no pagas un centavo por entrar a ninguno de los museos. Si no me equivoco, no sé si es el domingo o el sábado, es gratis totalmente la entrada a los museos para las personas que no tienen dinero. Entonces, verdaderamente que no, eso tampoco tiene sentido, es decir, que vendan la arqueología rescatada por siglos que están en un museo, porque tampoco tiene precedente. Nadie le pide a ningún país que venda las cosas de esos museos. Es más, que si aquí vendieran las piezas del Smithsonian, o Madrid vendiera, o el Museo del Louvre vendiera uno de los cuadros de Da Vinci o la Gioconda, el escándalo mundial sería. Si la iglesia vendiera eso, entonces hubiera otro escándalo.
Ah, claro que sí.
Por supuesto que hubiera otro escándalo. Por eso, verdaderamente, señores, como me cura, hay que ser serio en las cosas que se dicen. Y además, mira, Jorge, la pobreza en el mundo no se termina porque se vendan cuatro cuadros ni cuatro estatuas. Y porque se vendan todos los museos del Vaticano. Dime tú, que vendan todo el Museo Vaticano y venden todos los cálices y todo el culto del Vaticano. ¿Tú sabes cuánto alcanza para dar de comer eso a los pobres? Ni un año. A los pobres del mundo. O sea que esa es otra falacia que va encaminada no a criticar el hecho de que se ayuda a los pobres, sino a criticar a la iglesia. Claro. Y vamos a ver después con la gran injusticia, porque si hay alguien que toda la vida se ha ocupado de los pobres es la iglesia. Porque ninguno de ellos es capaz de vender nada. Todos esos que critican no venden ni siquiera el video que tienen en su casa, el juego de video que tienen en su casa para ayudar a un vecino pobre. Eso es pura hipocresía. Además, también, si esos ataques fueran sinceros, también debían hacérselo a los mahometanos,
claro,
y a la sinagoga, ¿no?, y a los protestantes. Por ejemplo, porque nadie pida que se venda la cúpula de la mezquita del Duomo de la Roca en Jerusalén, que es de oro, que es de planchas de oro. ¿Tú sabes qué te digo? No, la cúpula esa, claro, que simboliza, sí, Jerusalén, que es de planchas de oro. Uh-huh. Porque todos ellos van a decir que vendan la cúpula, el oro de la cúpula de la mezquita para darle a comer a los pobres palestinos que están refugiados en Jordania. Entonces, ¿tú quieres pedir alguna vez ese reclamo?
No,
¿tú lo has oído?
Nunca. No, nunca.
No,
nunca,
yo nunca.
Nunca se lo.
Porque son un grupo de hipócritas. O mejor decir, cobardes. Que no se arrestan a decir nada a los mahometanos porque les tienen miedo.
Claro.
Porque son unos cobardes. O pedir, qué sé yo, que vendan cualquiera, que Joel Osteen venda esa iglesia que se hizo en Houston, que vale 90 y pico millones de dólares, y se lo da a los pobres. Ese señor no tiene ni siquiera una clínica donde se le da comida a los pobres.
Tampoco no escucho de ninguna donación de parte de él.
En absoluto. O sea, si fueran sinceros, deberían comenzar por pedir a toda esta persona. Y te pongo un ejemplo. ¿Tú te imaginas si San Pedro tuviera la cúpula de oro? La que se hubiera formado. Pues mira, claro, tenemos una mezquita con una cúpula de oro, con lámina, no son papelitos de oro como muchos altares tienen, que son papeles de esos que se pegan arriba de la madera.
Así es.
Pequeñas láminas, no. Son láminas de oro. Muchas veces que he estado delante de la mezquita esa, porque pídanle a los mahometanos, exíjanle que vendan el oro, que bastante hambre tienen los palestinos que están refugiados en los campos de Jordania y del Líbano, y se lo den. Pero no lo van a hacer porque verdaderamente no es los pobres, no es el interés de ellos. El interés de ellos es criticar
a la Iglesia Católica
y degradar y difamar la Iglesia Católica. Pero veamos las famosas riquezas del Vaticano. Hay una, la revista National Geographic. Yo creo que nadie en sus cabales se le ocurra decir que la National Geographic sea una revista católica. Uh-huh. Es más, muchas veces es anticristiana.
Así es.
La National Geographic hizo un magnífico reporte, tengo que decirlo, llamado Inside the Vatican, dentro del Vaticano. Yo tengo el libro. Es un libro con fotos muy bien presentado. Y este libro, claro, es de 1987. Pero este libro editado en 1987, en la página 67, estoy diciendo página, para el que no me crea, lo vuelvo a repetir para si algún comecura tomando nota que lo ponga. El reportaje llamado Inside the Vatican, en la página 67, dice: cuando la revista Fortune examinó los libros de contabilidad del Vaticano en 1987, dijo, con una inversión de cerca de 500 millones, millones, el Vaticano tiene menos recursos que la mayoría de las universidades norteamericanas. ¿Qué te parece? Eso fue en el año 87. 500. Tú tenías un dato el otro día. ¿Cuánto es el budget? ¿Cómo se dice budget? El presupuesto de la Junta de Educación del Condado de Miami.
3.900 millones de dólares.
Bueno, a ver, las personas de Miami, de Latinoamérica que me escuchan, la junta escolar, no de la Florida.
Solamente el condado de Miami.
Del condado Miami-Dade, que abarca.
Ni siquiera el de Broward.
No.
Solamente Miami-Dade.
Miami-Dade, el condado que nosotros vivimos. La junta escolar tiene un presupuesto de 3.500 millones de dólares. Y el Vaticano tenía un presupuesto de 500 millones. Yo no he ido nunca a nadie a acusar a la Junta Escolar de Miami que son millonarios y que le den comida a los pobres. Al contrario, se me están diciendo que no tienen, que no tienen dinero. No se casen con los 3.500 millones. No sé qué es lo que hacen porque no se ve por ningún lado, a no ser dispendiarlos en cosas. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a... Pero fíjate qué interesante. Tengo aquí el dato de la BBC. La BBC no se caracteriza por ser una estación católica. Al contrario, es profundamente anticatólica. La BBC, en junio 4 de 2011, el año pasado, te voy a traducir porque está escrito en inglés, dice, la Santa Sede tiene un presupuesto para, tuvo un presupuesto para el 2010 que dio una... ¿Cómo se dice el surplus? Que dio...
¿Apoyo?
No, que dio una ganancia de 9 millones de euros. 9 millones de euros. Y se revirtió el déficit en que estuvo los años anteriores. Dice, en la reunión de los cardenales que supervisan toda esta parte monetaria de la Santa Sede, el cardenal Velacio de Paolis, que es el presidente de la Prefectura Económica de la Santa Sede, presentó el presupuesto que tuvo unos gastos de la Santa Sede de 235 millones. Tuvo unos gastos de 235 millones y una ganancia de 245 millones. Ese presupuesto de 2011 del Vaticano, aún menor que el del 1987, que era 500 millones según la National Geographic. Y esto está en la BBC de Londres de julio 4 de 2011. La colecta que hace el Papa una vez al año, que se llama el Peter Pence o el centavo de Pedro, que son aportaciones que hacen los católicos de todo el mundo para las obras de caridad del Santo Padre, el año pasado recogió 67 millones de dólares en el mundo entero. Si lo divides entre 1.000 millones de católicos, nosotros, cada católico aportamos creo que 0.006 décima de centavo a la iglesia. Cuando vemos que TVN, el canal pentecostal, hace maratones, y lo he visto yo, que recogen 700 millones en una semana. Y el Papa en toda la Iglesia Universal, una vez al año, recogió 67 millones. Entonces, pues dicen que nosotros somos los ricos. Y si quieren más datos, pueden ir a Wikipedia, que tampoco se caracteriza por ser muy amistosa con la Iglesia Católica. Gracias. Y en lo que dice la Holy Santa Sede en Wikipedia, dice que en el 2008 las ganancias del Vaticano fueron 355 millones y lo que salió fue 356 millones. O sea que hubo una pérdida de un millón y pico de... Pero si tú ves 300, 200 millones al año comparado con 3.500 millones, no del gobierno de Miami, de la Junta Escolar de Miami. Es algo verdaderamente, esto es balance económico, que de hecho la iglesia es la única que da balance económico, la iglesia católica. Pídanle al pastor Benny Hinn o a Cash Luna que dé un balance económico de su iglesia. Nosotros somos la única iglesia que da balance económico certificado por compañías de contadores italianos que no tienen que ver nada con la iglesia. También tengo aquí... una nota también de prensa de 2004, de jueves 8 de julio de 2004, creo que es el Mercurio. Dice, el balance económico de la Santa Sede demuestra que las riquezas del Vaticano son una leyenda, constató este jueves el presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos. Al presentar los números rojos del Vaticano en el año 2003, el cardenal Sergio Sebastiani explicó con una sonrisa, si tuviéramos tanto dinero, no tendríamos necesidad de sacar la mano para pedir ayuda. ¿Y las riquezas del Vaticano? Le preguntó un periodista. Cardenal respondió, una leyenda. La realidad es mucho más prosaica. Respondió el purpurado italiano, quien explicó que en el último año, en una coyuntura económica internacional adversa, la Santa Sede ha aplicado un plan de austeridad para contener el déficit lo más posible. El cardenal presentó a la sala de prensa del Vaticano el balance definitivo consolidado de la Santa Sede relativo al ejercicio del 2003, que registra un déficit de 9 millones de euros. En el 2004 decía, si bien se trata del tercer año consecutivo con números rojos, el déficit es inferior al del año precedente. La Santa Sede en el 2003 registró entrada por un valor de 203 millones de euros y salida por un valor de 213 millones de euros. Un balance económico comparable al de cualquiera pequeña iglesia del resto del mundo. En Economía y Negocios, del periódico El Mercurio, en un artículo de Magdalena Echavarría del jueves 21 de abril de 2005. Estoy dando datos con nombres y apellidos de periódicos que no son católicos. Decía, la Santa Sede lleva años con un déficit en su cuenta. Es cierto que tiene invaluables obras de arte, pero las considera patrimonio de la humanidad. Por eso debe buscar otras formas para salir adelante y reencantar a los fieles para que sean más generosos. Los desafíos para el recién electo Benedicto XVI no son pocos. Están los grandes temas de la paz, el diálogo entre las culturas, los países y fuertes discusiones de valores menos celestiales, pero no por eso descartables. Están entre ellas las finanzas del Vaticano. Para saber qué panorama enfrenta el nuevo Papa y cuáles deberían ser sus líneas de acción, entrevistamos a Francis Butler, presidente de la Asociación y Organización Laica de Washington, y experto en las finanzas católicas. Pregunta la periodista Magdalena Echavarría Faz, ¿a cuánto asciende el déficit actual del Vaticano y por cuánto tiempo se arrastra? Por ahora, este no es grande, son solo unos pocos millones de dólares. Durante la década de 60, 70 y 80, hubo déficit permanente, y hasta los años 90 se revirtió, llegando a un equilibrio en 1994, que terminó hace unos pocos años. También, en el sábado 2 de julio del 2011, en Facebook y en Twitter pusieron esta noticia. El Vaticano anunció que sus finanzas regresaron a números positivos después de 3 años de mantenerse en cifras negativas. O sea, estamos viendo aquí, y pueden buscar mucho más, aparte de las famosas leyendas de las riquezas de la Iglesia. Estamos viendo cuál es claro, que ahora vienen todo este tipo de leyendas que la gente habla, que no sabe de qué hablan, del Banco Ambrosiano y del famoso Banco del Vaticano.
Sí.
El Banco Ambrosiano no era de la Santa Sede. La Santa Sede era uno de los mayores inversionistas del Banco Ambrosiano. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, por una mala dirección de quien llevaba en ese momento las finanzas del Vaticano, el Vaticano invirtió en ese banco lo que tenía guardado para el fondo de pensiones de sacerdotes retirados y religiosas, con la idea de, al invertir ese dinero ahí, poderlo acrecentar y tener más dinero para el plan de pensiones. ¿Y qué sucedió? Que el Banco Ambrosiano, por una serie de escándalos internacionales, quebró y la Santa Sede perdió ese dinero. Y no solo perdió ese dinero, la Santa Sede pagó hasta el último centavo de todos los deberes que tenían con ese banco. Y ahora el famoso Banco del Vaticano, que la gente está equivocada, no existe tal Banco del Vaticano. O sea, la gente piensa, cuando se habla del Banco del Vaticano, se habla de una sucursal que hay en cada esquina que dice Banco del Vaticano con una foto del Papa, y tú vas y abres una cuenta corriente y haces transferencias de dinero. No existe.
La gente dice que puede sacar una chequera, inclusive.
Sí, yo pienso, el reto a cualquiera que me enseñe una chequera del Banco del Vaticano. La Santa Sede no hay ninguna sucursal de Banco del Vaticano en ningún lado. La Santa Sede tiene una organización que en el mundo le llaman Banco del Vaticano, pero que es una, como país que es el Vaticano, tiene esa organización de corte bancaria hacia donde envían el dinero las diócesis del mundo, lo que se colecta en las diócesis del mundo, que se mandan a la Santa Sede para ayudar las misiones o lo que sea, se manda a esa entidad para evitar tener que mandar lo que sé yo a Wachovia de Roma y de ahí mandarlo al Vaticano para evitar en otro país, porque Italia es otro país. Claro. El Vaticano es esa entidad donde se deposita el dinero que manda las diócesis, y al mismo tiempo esa entidad hace préstamo, pero no a Donald Trump, ni a ti ni a mí. Ya yo quisiera que me hicieran un préstamo para poder rentar un local mejor para el ministerio, pero no hace préstamo a nadie, hace préstamo a poder a decir como órdenes religiosas, del seminario, de la iglesia, que tienen problemas, esa organización le presta dinero a estas organizaciones de la iglesia, que después estas organizaciones pagan a la... O sea, que funciona como un banco, pero no es un banco que donde tú y yo y donde los magnates de que Marbella y qué sé yo pueden ir y meter dinero. No, solamente funciona para la iglesia y dentro de la iglesia. No es para laico, no es para abrir no es para abrir cuentas personales, no es para tener una sucursal en Gran Caimán, no es para que tú pedir un loan para comprarte un carro. No es ese tipo de banco. Que es una de las tareas que ha enfrentado el Santo Padre, porque verdaderamente parece que no se estaba llevando bien. Estaba siendo llevado por laicos. Y ha tenido, y esta es una tarea que enfrentó el Santo Padre, arreglar esta institución, porque desafortunadamente donde el mundo se mete todo lo... No, quiero decir, no queremos decir que todo está bien, pero no es lo que la gente, ni lo que la prensa da a entender. Tú trabajas en canales de televisión, tú sabes muy bien cómo se manipulan la información referente a la Iglesia Católica, porque lo hemos comentado fuera de micrófono.
Así es.
Así que estamos terminando... Este programa, Jorge, solamente pues, aunque has hablado poco, porque aquí hoy los datos los tengo hoy, tú nada más que aportaste el dato que yo no tenía de... Y eso que no hemos hablado de la botella de $75,000 de los Miami Heat.
Bueno, eso lo hablaremos por el
siguiente programa. La semana que viene lo hablamos, que nadie ha pedido que ese dinero se lo den a los pobres. Así es. Pero bueno. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website, apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas, están los temas escritos, en video, las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones, pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén. Amén.